Los que parece que también tienen dificultades para conseguir gente para trabajar en el campo son las bodegas. Un estudio, el ProWine Business Report, ha dicho que más del 60% de las bodegas españolas no logra cubrir su plantilla para la vendimia por falta de mano de obra. Casi dos de cada tres bodegas, el 63%, no logran completar esas plantillas para la vendimia ni para las actividades, dicen, vinculadas al enoturismo, algo que tenemos aquí en Valladolid muy definido y que además yo creo que tenemos que estar muy orgullosos siempre de ser ese referente nacional e internacional. Pero ¿lo sufren también nuestras bodegas? Nos vamos a acercar hasta la bodega Illera para hablar con Carlos Illera, el director general del Grupo Illera, y que nos cuente si este problema también les afecta a ellos. Carlos, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Vosotros también veis complicado esto de lograr encontrar a gente en esta época, bueno, donde el trabajo aumenta, sobre todo para las bodegas con la vendimia de cara a septiembre, finales de agosto?
Pues mira, sí es cierto que es muy difícil ahora mismo encontrar a gente. Bueno, la verdad que, por ejemplo, nosotros tenemos varias partes de trabajo que hacemos. El trabajo de campo, que ahora a final de agosto empieza la vendimia. Ahora uh-huh. mismo empezamos con la vendimia mecánica, con lo cual esa parte con maquinaria no habría problema. Pero el enoturismo, la parte de restauración, luego cuando se hace la vendimia manual y la selección en bodega, sí que hay problemas, sobre todo porque hay gente que quiere venir a trabajar, pero es muy complicado, como ha dicho antes otro compañero, es muy complicado encontrar a gente sin papeles con papeles que venga a trabajar, porque hay mucha gente que está aquí trabajando, pero sin papeles y no se puede cubrir con esa plantilla.
Claro. Además, estabas hablando precisamente ahora también, Carlos, de la especialización. En las funciones del campo es verdad que se han especializado en muchos casos, que hay algunas que también requieren de esa tecnología que os han ayudado en muchas ocasiones, pero es verdad que a lo mejor el perfil se ha definido mucho más y eso también está haciendo que cueste encontrar a esas personas en perfiles tan concretos.
Sí. Bueno, hombre, hay partes que son más sencillas de cubrir, pero, por ejemplo, cuando es la época de poda, en invierno, ahí sí que es un poco más especialista el trabajo y no, con la gente propia de bodega no somos capaces de cubrirlo. Y le pasa a la mayoría de las bodegas que, aunque tengan una plantilla amplia en campo, no son capaces de cubrirlo y tienen que pensar en empresas externas que te puedan ayudar. Y a esas empresas externas también les está costando gente para cubrir, porque tiene luego hay trabajo de sobra y en el campo siempre hay cosas que hacer. Aunque seas especialista en poda, puedes luego seguir trabajando en cosas relacionadas en agricultura, en otros campos que no sea la vitivinícola también.
Claro,
pero sí que es muy importante eso.
Eso decían también, ¿no? Que de alguna manera se puede fidelizar a los trabajadores que vienen, en este caso, a vendimiar con contratos posteriores, con otro tipo de sectores, pero que también se necesita esta mano de obra y es de alguna manera con lo que a lo mejor engancha, ¿no? A este tipo de trabajadores temporeros.
Claro, sí. Yo también creo que ahí necesitamos mucha ayuda de la administración. Hay mucha gente que quiere trabajar, que viene con ilusión de trabajar, que incluso encuentra trabajo, pero luego, por ejemplo, las viviendas son muy complicadas de adquirir o de buscar, porque en la zona nuestra de Rueda, de los alrededores, de Medina, ahí, fíjate que nosotros estamos buscando una casa para alquilar para gente de la gastrobodega y del propio campo, y no tenemos casas para buscar, para alquilar, para que venga la gente a dormir solamente y que luego puedan estar aquí los meses de trabajo.
Eso es uno de los problemas principales, ¿no? Que ahora mismo se está encontrando, pero hablábamos también que no solo es con los trabajadores de pueblo, sino que es un problema generalizado en toda la sociedad.
Sí, vemos en muchos aspectos de la sociedad que sí que es cierto que bueno, hay mucho trabajo que cubrir. El tema de hostelería es muy muy sensible a este problema y realmente trabajo hay, lo que pasa es que no hay gente para trabajar y luego gente cualificada. Y sí que es cierto que hay muchos aspectos, que muchos campos que necesitan gente cualificada y eso es muy difícil de cubrir.
Y luego también lo que dice este estudio, Carlos, que no sé si a vosotros os habrá pasado, es que existe también el ghosting laboral, ¿no? En el que de repente tú contratas a alguien, llega y de la noche a la mañana uno se presenta al puesto de trabajo o de un día para otro también dice que lo deja y os quedáis también pues con esa sensación de ¿para qué has venido, para qué te he contratado si a los dos días lo vas a dejar? ¿Eso también os sucede?
Afortunadamente a nosotros particularmente no nos ha pasado, pero sabemos de compañeros de empresas que sí que les ha pasado, y eso la verdad que es un agujero, porque cuentas con
Claro.
una plantilla para un trabajo determinado durante unos días, y si al día siguiente no se han presentado por lo que sea, que no han podido, no han podido avisar por lo que sea, pues tienes un problema importante que tienes que solucionar de manera inmediata. Y claro, ya hemos estado hablando que ir a buscar para cubrir esos puestos es complicado actualmente.
Y entonces, con esta realidad que estamos exponiendo, Carlos, con estos problemas, ¿cómo sacáis adelante la vendimia? ¿Cómo se solucionan?
Bueno, nosotros tenemos unas plantillas, aparte de que la propia nuestra de la empresa, les estamos formando para que puedan hacer todos los campos, todo, porque cuando estás en vendimia es menos, la plantilla de embotellado también puede dedicarse a eso una parte, o la plantilla de barricas y demás. Aparte de eso, tenemos unas empresas contratadas ya de varios años que nos cubren esos puestos a la hora de la época de vendimia, de la época de la poda también. Bueno, hay muchas partes en el campo que necesita trabajo, y estas empresas externas nos ayudan a solucionarlo.
¿Y es un problema que estáis viendo que se incrementa año tras año o por el contrario se va solucionando?
Por lo menos, bueno, solucionarlo no se soluciona, y incrementarse pues también es complicado de determinar, porque ya te digo que nosotros sí que vemos que hay necesidades que hay que cubrir. Al final vas saliendo los trabajos, vas apañando por un lado y por otro, vas haciendo cosas, pero sí que es cierto que sí que si viniera más gente al campo, se cubrirían muchos más puestos, y sería mucho más rápido y más eficaz el trabajo. También entendemos también que son puestos que son no son del gusto de todos, estar al aire libre o estar con inclemencias de temperaturas y de frío, calor, aire. Es un
Eso
trabajo
también
que
lo
no es
comentaba
muy
el
agradable,
estudio, que al
claro.
final pues están expuestos a situaciones de golpes de calor, de deshidratación, de temperatura, sobre todo ahora en estos meses de verano, que les hace reticentes a lo mejor a aceptar este tipo de puestos, ¿no? Pero bueno, ha sido así también toda la vida.
Claro, sí. Bueno, de hecho, cuando se decía, me acuerdo de mis abuelos, mis antepasados, que decían de trabajo de sol a sol, así era, que se levantaban, trabajaban, ya no es el caso, pero las horas de trabajo, si hay que empezar un poco antes y acabar un poco antes, tampoco ahí no habría ningún problema.
También comentaban que hay muchas personas ahora mismo que se dedican y que saben y que quieren trabajar en estos puestos que se van a otros países de la Unión Europea, como por ejemplo Francia, porque tienen mejores condiciones, sobre todo económicas. Les pagan 11,5 euros la hora. ¿Eso también podría hacer a lo mejor cambiar o replantearse algún tipo de cambios aquí en España, el que no existiera este problema o para paliarlo de alguna forma?
Hombre, es un problema final en muchos sectores, ¿eh? No solamente en el tema agrícola. Yo creo que el tema de salarios, o sea, no voy a decir que estén bien o mal pagados, por el trabajo que se hace, y dependiendo también de la especialidad del trabajo. Aquí hay, en este sector, hay personas que son especialistas en algo, que tienen, por esa especialización y por ese conocimiento y esa formación, tienen un mayor bagaje y una mayor capacidad salarial. Sí que es cierto que los salarios de aquí, los salarios mínimos en España, son un poquito inferiores a otros en Europa, pero aquí es cierto también que trabajo hay, trabajo y para cubrir los 12 meses del año sin ningún problema.
Carlos, ya que te tenemos con nosotros, de momento, ¿cómo estáis viendo ahora mismo el campo, de cara a esta próxima vendimia?
Pues ni frío ni calor. A ver, tenemos en la zona de Rueda. Tenemos algún problemilla con las enfermedades, con el tema de la humedad, de las humedades de primavera, con todo el tema de la cantidad de lluvia que hemos tenido, sin muy altas temperaturas, ha provocado que tengamos algo de mildio, algo de oidio, que se está trabajando desde todos los campos y los sectores, para poder solventarlo. Pero luego nos ha venido, hace una semana, 2 semanas en concreto, una tormenta de piedra y lluvia torrencial, que a mucha parte a nosotros en concreto, nos ha pillado la finca nuestra de Rueda, la ha dejado sin producción, y a los que les ha tocado, pues se han quedado sin producción. Entonces, ahora es pronto para decir en la generalidad cómo va a ir el campo, pero en las zonas afectadas por mildio o por la piedra y las tormentas, pues van a estar con menos producción o casi sin producción en esta campaña. Y luego
Pues
en la zona de Ribera del Duero, ahí están la climatología respeta un poco más, sobre todo con respecto a las enfermedades. Y yo creo que la campaña va a ser buena. Parece que bueno, todavía es pronto para ver si cantidad y calidad, pero si sigue habiendo estas zonas de calor, luego un poco de frío, luego si cae algo de lluvia antes de vendimia, pues creo que va a ser una muy buena campaña.
Como bien dices, Carlos, todavía es pronto, pero esto es bueno, pues los datos que nos acaba de poner sobre la mesa Carlos Sierra, que agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros para hablar de esta realidad que se sufre también en el campo por parte de las bodegas. Un beso muy fuerte, Carlos, gracias.
Venga, muchas gracias y feliz verano a todos.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Quienes generan trabajo, riqueza en nuestra comunidad y está comprobado por estudios es las empresas familiares de Castilla y León, entre las que más empleo aportan a su comunidad autónoma. Ha salido últimamente en un estudio con un 86,4% del empleo privado. Y es que es cierto que además, el estudio ha precisado que la aportación de la empresa familiar de Castilla y León al BAF autonómico suma los 35 millones de euros. Esto supera ampliamente la media de la aportación de la empresa familiar al BAF empresarial nacional y pone de manifiesto ese gran peso de la empresa familiar aquí en nuestra economía. Por eso queremos hablar con ellos, felicitarles y sobre todo analizar este estudio que ha salido de Empresa Familiar en España 2025, y lo hacemos con el presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, Isidoro Alanís. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Isidoro, sobre todo, dar la enhorabuena por estos datos que ha arrojado el estudio de la Empresa Familiar en España 2025, donde Castilla y León están en esos primeros puestos en cuanto a la creación de puestos de trabajo del conjunto de las autonomías. Yo creo que merecidísimo, ¿no?, estas cifras y sobre todo la enhorabuena que os estamos dando.
Pues sí, la verdad, muchas gracias. Esto refleja simplemente que Castilla y León es el tejido empresarial, está hecho principalmente de las empresas familiares, que somos el germen y el motor de la economía. Tenemos de todas las empresas de Castilla y León que el 93% de las empresas son familiares. Familiares de todos los tamaños, familiares de pequeñas empresas, medianas y grandes empresas. Lo que supone que hay que apostar por las empresas familiares en nuestra región como motor de la economía y creación del estado de bienestar que tan orgullosos estamos en nuestra región de tener.
Hablas de todos los tamaños, pero es verdad que donde más se predomina o lo que más hay en nuestra comunidad, casi el 60%, son microempresas de menos de 10 empleados. Es decir, que también la gente, muchas veces cuando pensamos, ¿no?, en empresas familiares de Castilla y León, nos vamos a grandes empresas. No, hay muchísimas, hay un alto porcentaje de personas que tienen esas microempresas que son las que están aportando ese crecimiento, que están aportando esa riqueza y a las que a lo mejor tendríamos que cuidar un poco más.
Pues sí, sin lugar a dudas hay que cuidar a todas las empresas familiares independientemente del tamaño y hacer políticas para favorecer el crecimiento de las empresas familiares. Como bien dice usted, mayoritariamente son empresas familiares de tamaño pequeño, de menos de 10 empleados. Si bien es cierto que nuestra asociación, la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla y León, engloba las 185 empresas familiares más importantes de la región, nosotros somos un poco el espejo del resto de las empresas, esas casi 46.000 empresas que existen en Castilla y León de componente familiar. Por lo tanto, nosotros somos la voz de la asociación,
claro,
que alzamos ante las instituciones las necesidades, que se nos cuide, que se vele por las empresas familiares y que desde luego que somos el germen de la economía. Y nuestras empresas, las 185 empresas que componemos la asociación, tenemos un tamaño y una dimensión ya más grande que el conjunto de la media de las empresas familiares, pero somos el reflejo y luchamos por todas las empresas, independientemente que estén asociadas a nuestra asociación o no.
Lo sabemos, Isidoro. Y estos datos que estamos arrojando y que ha arrojado este estudio, ¿se corresponden con esas ayudas por parte de las instituciones de las que estamos hablando ahora mismo? O sea, ¿hay una correlación entre lo que aportáis y lo que recibís?
No, desde luego que no. Existe una lejanía muy importante dentro de las empresas familiares y las instituciones. Necesitamos mucho más apoyo y nosotros hemos presentado dentro de mi mandato como presidente de la empresa familiar varias acciones concretas para el mundo de la empresa familiar, que van, por ejemplo, desde incentivar el crecimiento y hacer empresas mucho más grandes, que para eso es fundamental que se quite toda la burocracia y toda la carga administrativa que suponen el pasar de 49 empleados a 50 empleados, que queremos que eso sea una de las cuestiones más importantes que haya que abolir, porque al final se está castigando el crecimiento. También estamos concienciando a las instituciones de la Junta de Castilla y León que necesitamos que todas las empresas familiares, independientemente del tamaño, podamos aspirar a tener las mismas igualdades y condiciones independientemente del tamaño, y que para eso necesitamos líneas concretas de acción para el crecimiento, ayudas y subvenciones, que por pasar una empresa a ser mediana, que no se le quiten en la capacidad de tener ayudas y subvenciones dentro de las inversiones que creamos las empresas familiares. Y también existe otra de nuestras líneas de trabajo muy importantes que creemos que afecta especialmente a nuestra comunidad, que es el mundo rural, las empresas en el mundo rural. Las empresas en los municipios de menos de 2.000 habitantes, que son las que son la generación de empleo y a la vez generación de la población, porque el asentamiento de la población tiene que ir de la mano del empleo, necesitan líneas concretas de ayudas y subvenciones para las inversiones en estos municipios de menos de 2.000 habitantes, para todos los tamaños, tanto las pequeñas empresas como medianas como las grandes empresas. Y bueno, y existe muchas acciones que se tienen que dar para que las empresas familiares podamos seguir apostando por nuestro crecimiento, la economía y los puestos de trabajo, que al final es lo que importa dentro de la sociedad.
Pues espero que lleguen esas acciones, pero sobre todo agradeceros ese esfuerzo, ese trabajo que hacéis no solo en vuestras empresas, sino también en toda esa línea de trabajo la que nos acaba de explicar Isidoro Alanís, el presidente de la empresa familiar de Castilla y León, por el que luchan y trabajan para que sigan el camino estas empresas familiares, que además tienen una supervivencia de casi el 90%, si no me equivoco, aquí en Castilla y León, y son las que realmente mantienen, como decimos, el empleo y el trabajo. Muchísimas gracias, Isidoro. Un beso muy fuerte.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Un beso.
Una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo gris. Saco mi bandera negra con la calavera que quiero llegar al cielo,
trepando por tus caderas.
Me paro a medio camino para descansar contigo aquí.
Big Bang dentro de una canción, un universo que quieren hacer. A mí me suena en zorro mi mundo interior, que a mí me gusta que se escuche bien.
A mí me suena el rum rum de mi corazón,
no se me quita el gusanillo de ti.
Me suena el rum rum dentro de una estación,
mi último tren que no quiere salir.
Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda,
que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo
gris.
Saco mi bandera negra con la calavera que quiero llegar al cielo,
trepando por tus caderas.
Me paro a medio camino para descansar contigo aquí.
Valladolid.
Estar informado.
Coincidiendo con la época de la cosecha, está creciendo el número de inmigrantes que se desplazan a diferentes localidades, como la Medina del Campo, por ejemplo, donde hemos visto ese conflicto, para participar en la recogida de la patata. Y es que la población está creciendo en estos municipios vallisoletanos. Y hoy en COPE queremos saber en qué condiciones se les están contratando, qué tipo de contratos se realizan y cómo es la convivencia con los vecinos de los diferentes pueblos. Por eso vamos a saludar a Esteban Lerma, que es empresario agrícola y vitivinícola, pero también tiene una empresa de servicios donde lleva más de 15 años ya, ejerciendo también esta labor. Esteban, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Es cierto que en la época de verano suelen llegar muchos temporeros?
Efectivamente, sobre todo a partir del mes de abril y mayo, cuando empiezan las campañas tanto de viñedo como de recogida de patatas, pues el número de población que viene de fuera de España pues incrementa notablemente en los municipios. Y teniendo en cuenta que en la provincia de Madrid, de los 225 municipios que hay, más de 205 tienen menos de 2.000 habitantes, uh-huh, pues el incremento de la población inmigrante es más que notorio, porque se queda muy muy reflejado en lo que es pues lo habitual en el municipio.
Claro. Nos has dicho más o menos que llegan desde abril y que se quedan incluso pasado septiembre y octubre. ¿Esas son las fechas más importantes del calendario donde se ve ese aumento del incremento de las personas inmigrantes?
Efectivamente, porque, por ejemplo, en el caso de la poda en verde, que requiere, en el caso del viñedo, requiere mucho trabajo, se empieza en torno al 10 de mayo. La recogida de ajos, que también es importante en municipios de aquí, como pueden ser Portillo, Valle Helado, Peñafiel, uh-huh, pues es a partir también del 25 de mayo y suele durar hasta el 20 de julio. La recogida de la patata pues también ha empezado ya y también dura varios meses. Ha empezado este año aproximadamente en torno al día 10 de julio también la recogida de patata, con lo cual, bueno, pues si sumamos los diferentes cultivos que hay que precisan de mano de obra, aunque si bien es cierto que se está medicalizando cada vez mucho más todo el tema del campo, pues el incremento de población inmigrante es importante. Hay que tener en cuenta que la población inmigrante, o sea, se entiende por inmigrante que haya nacido fuera de España, de los 525.000 habitantes que tiene la provincia de Valladolid, en torno al 10%, unos 50.000 personas, son personas no nacidas en España.
Sí, sí.
Entonces, es un dato que hay que tener también
en cuenta. Por lo que nos estás explicando, Esteban, al final también imagino que muchos de ellos van cogiendo contratos unos detrás de otros, pero no sé qué tipo de contrato firman, el tiempo al final que están, si son cortos y van enganchando unos con otros según el tipo de trabajo que vayan a realizar, o cómo son ese tipo de contratos.
Bueno, la mayoría de los contratos que hay ahora mismo, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, si lo contrata el agricultor, ¿vale?, el régimen de la seguridad social es el régimen especial agrario. Pero si lo contrata una empresa de servicios, el régimen es el régimen general, ¿vale? Uh-huh. Las empresas de servicios hay diferentes campañas. En el caso de una empresa de servicios vitícolas, que digamos que es la que más meses genera de trabajo, que está basado entre 8 meses y medio y 9 meses de trabajo al año, tiene diferentes campañas. La campaña de la poda en seco, que suele empezar en el mes de enero y hasta finales de marzo, luego o incluso mediados de abril, en función de cómo venga la climatología, que también es un condicionante importante a tener en cuenta. Luego tenemos la campaña de la poda en verde y la retirada de carga, que es de en torno al 10 de mayo y puede durar hasta a lo mejor el 10 de agosto. Y luego tenemos la campaña de la vendimia. Luego el tema de la recogida de patatas, pues como os he dicho antes, hay que tener en cuenta que en el caso de Castilla y León, el 40% de la producción nacional de patata en España está fijada en Castilla y León, con lo cual hay que tener en cuenta que los movimientos migratorios que está habiendo hacen que Castilla y León sea un atractivo para este cultivo a la hora de buscar trabajo para la población migrante. En el caso de las contrataciones que ha habido, en el año pasado, en el año 2024, ha habido más de 10.000 contrataciones de contratos relacionados con el sector primario. Entonces, bueno, es un dato que hay que tener en cuenta.
Claro.
Y que, bueno, pues eso es un reflejo de, bueno, la situación.
De la realidad.
De la realidad que hay. Aquí en la provincia de, te hablo únicamente y especialmente en la provincia de Valladolid.
Y Esteban,
hay una problemática.
Dime.
Que es el tema de la vivienda, ¿no?
Eso es lo que pasa en Medina, eso es, sí.
Exactamente. En Medina del Campo tenemos una situación en la que más que conflictos de seguridad ciudadana es que se está llevando a cabo muchas actividades cotidianas en la vía pública. No. Entonces, bueno, lo que hay que tener en cuenta, en el caso mío en particular, cuando viene la gente a trabajar, porque claro, yo estoy hablando que tenemos diferentes campañas, pero las campañas en las que se concentra más trabajo y en las que se requiere, lógicamente, mayor número de personal, son las que os he dicho inicialmente, que es en el mes de abril, a partir del 20 de abril o el 10 de mayo, que es la poda en verde, ¿no? Entonces, la forma de trabajar que tenemos nosotros es, bien, alquilando nosotros casas, que ya tenemos una serie de casas que alquilamos todos los años, o bueno, o son también a veces pues casas que ya que hay propietarios que conocen a la gente que ha venido, porque en mi caso particular es gente que viene muchos años, o sea, lleva
que repite,
es recurrente. Si bien hay que decir que en los últimos años hay gente que, bueno, pues que ya digamos ha optado por quedarse en sus países de origen, a los cuales quiero hacer referencia, porque fundamentalmente aquí en la provincia de Valladolid los países de procedencia de la gente, de los inmigrantes...
Sí, ¿de dónde vienen?
Son de Europa del Este, son Bulgaria y Rumanía, Marruecos y Senegal. Esos son fundamentalmente la gente que viene a trabajar. También hay gente, bueno, evidentemente, dado los conflictos que ha habido, viene gente también, trayendo gente de Ucrania o de Guinea Conakry o de Ghana o de Mali, pero el núcleo principal son gente comunitaria que vienen desde Bulgaria y desde Rumanía. La problemática que hay de la vivienda es conocido por todos, que si la gente joven española no puede acceder a la vivienda, y la verdad que la política de vivienda en España creo que deja mucho que desear en muchas cosas. Ahora mismo el querer alquilar a personas que no conoces de nada, absolutamente de nada, a veces la gente es un poco
reticente.
Sí, efectivamente, para poder contratar a, vamos, perdón.
Alquilar la casa a todas las personas que puedan venir de temporeros en todas esas actividades que también nos has explicado, Esteban. Pues esa es la realidad ahora mismo que estamos viviendo en la provincia de Valladolid, en diferentes puntos, y esperemos que de alguna u otra manera cambie, porque es necesario el trabajo de todas estas personas, que muchos de ellos vienen cada año para ayudar en este tipo de trabajos. Muchísimas gracias, Esteban Lerma, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Arca, Grupo Carranza.
ArcaReformas.com.
Arca, Grupo Carranza.
Arca, Grupo Carranza. Reformas, arquitectura, interiorismo.
Arca, Grupo Carranza.
ArcaReformas.com.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En frutería Albaricoque, kilo, 1,99 euros. Y en charcutería, queso barra Oro del Valle, kilo, 6,95 euros.
Gadis, en confianza.
Así nos acercamos a la 1 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE.